Ahora nuestra instantánea. Marisa Sotelo entrevista esta noche a la catedrática Antonia Calvo. Conversan sobre la Ronda del Milenio.
En los primeros días del presente mes de diciembre se reunieron las delegaciones de los 135 países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Seattle ha sido la ciudad estadounidense que ha recibido a estos compromisarios, pero Seattle no solo ha recibido a estos representantes, muchos han sido los manifestantes que se reunieron para protestar contra la cumbre. Las jornadas de violencia en la calle no presagiaban buenos resultados y la conclusión ha sido cierta. Al parecer, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ha fracasado en su reunión. Las diferencias entre Europa y Estados Unidos y el temor de los países pobres a la globalización acabaron con la Ronda del Milenio. Los escollos que ha tenido la Organización Mundial del Comercio no quitan importancia, por ello, al significado de los resultados de la cumbre. Por ello, en Revista de Economía no queremos dejar pasar por alto el análisis de los resultados de esta reunión. Nuestro analista en estas cuestiones es Antonia Calvo, catedrática de Organización Internacional y cátedra Yamonet. Muy buenas noches, Antonia Calvo.
Buenas noches.
Si le parece, en primer lugar, hablemos de lo que ha pasado en Seattle, para luego hacer una valoración. Durante 4 días han estado reunidos los ministros de Economía y Comercio de 135 países miembros, más los ministros de otros 40 países observadores. El objetivo era lanzar la Ronda del Milenio para acelerar la liberalización del comercio mundial. ¿Pero qué ocurrió en realidad?
Bueno, pues en realidad lo que ocurrió en Seattle fue tuvo dos escenarios. Un escenario fue el escenario callejero, que estuvo representado por el vandalismo y las manifestaciones y las demostraciones de violencia de diversos grupos, cada uno con sus objetivos. Y por otro lado, el segundo escenario, el escenario que se representaba dentro de las reuniones de la OMC. En este segundo escenario, digamos que también hubo su violencia. Una violencia, un enfrentamiento entre intereses de países en desarrollo, países en vías de desarrollo, países pobres, y los grandes países que son los líderes en el comercio internacional.
La ronda ha fracasado, sin embargo, todos están de acuerdo en que es necesaria una nueva ronda para consagrar la libre prestación de bienes y servicios en el mundo. Los países querían el éxito de la ronda, pero no se ha logrado. Creo que en parte esta situación se debe a la posición del grupo de Kerns. Eso es lo que me gustaría que usted nos explicara. ¿Qué pedía el grupo de Kerns y cuál ha sido la razón del fracaso de la ronda?
En realidad, en la reunión de Seattle lo que había no es tanto unas demandas del grupo de Kerns, que son el grupo de los principales países exportadores del mundo, son 14 o 15 países productores de productos agrícolas. Entonces van desde Argentina, Australia, Brasil, hasta Uruguay, Malasia, Fiji, Hungría, Indonesia, etcétera. No, ese es el grupo de Kerns. Pero digamos que los principales productores y exportadores del mundo no solamente son el grupo de Kerns, sino también Estados Unidos y la Unión Europea. Cada uno de ellos con sus intereses propios y particulares. La agenda de la reunión de Seattle no se llegó ni siquiera a acordar. O sea, que llevaban ya por lo menos 2 meses los ministros, los representantes de países tratando de llegar a un acuerdo sobre los puntos principales a debatir en la reunión. No, a la reunión de Seattle se llegó sin agenda, y eso es algo que no se debe hacer jamás. No se debe llegar a una reunión donde se sientan 135 representantes de países, por lo menos, cada uno con sus intereses particulares, sin agenda y sin puntos de vista, por lo menos en los aspectos más fundamentales cercanos, no digo comunes porque eso es imposible, pero por lo menos cercanos. Y después, otro aspecto también importante que yo quería destacar es que existe un escepticismo general, no en tanto a estos representantes de grupos de productores y exportadores agrícolas internacionales importantes, sino más bien entre los ONGs, grupos independientes que no forman parte de la OMC, pero que sí tienen algo que decir respecto al funcionamiento del comercio internacional, y que están contrarios a la globalización, y sobre todo es que son escépticos respecto a lo que representa, a los beneficios que representa el sistema libre de comercio, que es algo que se ha estado defendiendo, que hemos estado defendiendo desde hace muchos años, desde que se fundó. Yo en mi caso no, puesto que el GATT se estableció en el 47, pero se ha defendido y se puede decir, y yo lo digo aquí, que ha reportado importantes beneficios a todos los países que participan en el comercio internacional. no son beneficios equivalentes, unos han obtenido más beneficios y otros menos, obviamente. Entonces, uno de los retos también que se imponía en esta conferencia, en esta reunión, era llegar a algún tipo de acuerdo sobre las subvenciones agrícolas. Y ahí el grupo de Ekens tenía también su aspecto importante que decir, puesto que son países, algunos pequeños, importantes productores, pero son pequeños desde el punto de vista de su PIB internacional, su participación en el PIB internacional, que quieren pues que los, en el caso de la Unión Europea, que rebaje sus subvenciones agrícolas, y también lo pide Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, pues, sus derechos antidumping.
Usted acaba de hacer referencia precisamente a las organizaciones no gubernamentales. La cumbre, podemos decir, por tanto, que se puede tildar de fracaso. Sin embargo, los fracasos, aunque parezca extraño, a veces son buenos. De hecho, en efecto, para las ONGs o para los ecologistas, este fracaso quizá haya sido bueno. Este fracaso, ¿qué parte de positivo tiene para usted, aparte de lo que ya ha explicado?
Bueno, yo creo que este fracaso de la reunión de la OMC es un fracaso para todos. Para todos, o sea, es realmente un desastre desde el punto de vista de la tendencia que tiene que llevar las, digamos, la tendencia que tiene que tener el comercio internacional desde el punto de vista de la liberalización. Yo creo que es un fracaso. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que son 135 países, que es muy difícil de que se pongan de acuerdo. Entonces, yo lo que creo es que, desde ese punto de vista que usted ha dicho, si bien dejando aparte el aspecto de las ONGs, y quizá no tendríamos por qué dejar aparte todo, hay ONGs y hay también representantes sindicales, los sindicatos han tenido también voz en estas manifestaciones multitudinarias, pero hay que decir también que los sindicatos, muchos de los sindicatos o gran parte son proteccionistas y tienen unos intereses específicos para sus afiliados y para los sectores que representan. De manera que en ese aspecto hay que tener en cuenta también que en las manifestaciones había demandas en muchos aspectos contrapuestas. Si unos pedían protección del medio ambiente, países en desarrollo no quieren que se proteja el medio ambiente, puesto que son países que necesitan que la industrialización siga avanzando y siga adelante. De manera que eso desde el punto de vista de algunos de los que estaban manifestándose en Seattle. Lo que quiero decir con ello es que no todos los que se oponían en la reunión, en las manifestaciones callejeras, tenían puntos de vista comunes.
Del fracaso hemos hablado, ha estado usted comentándolo en gran parte de esta entrevista. Sin embargo, sí que se quiere superar, al parecer, ese fracaso. En Ginebra van a proseguir las negociaciones en breve. ¿Qué significa y qué va a pasar ahora?
Bueno, yo creo que no debía seguir, yo creo que no debía de seguir estas negociaciones por ahora. Primero, una ronda multilateral como la que se quería plantear del milenio, no creo que sea oportuna. No creo que sea oportuna. Primera razón. Estados Unidos tiene, para finales de este año que viene, tiene propuesta las elecciones presidenciales americanas. Yo creo que hasta que en Estados Unidos no se celebren las elecciones presidenciales, no se va a tomar, ningún político americano va a tomar ninguna determinación expresa sobre aspectos comerciales que impliquen liberalización. Entre otras razones, porque para que eso tuviese cierto éxito, primero, hay que saber quién sale elegido, cuál es la tendencia del elegido, si es proteccionista, si prefiere negociaciones, prefiere bilateralismo, prefiere acuerdos regionales de integración económica. Eso hay que saberlo. En segundo lugar, tiene que tener suficiente apoyo del Congreso para que le concedan la autorización del fast track, que es lo que se lo negaron en el 95 a Clinton. Clinton ahora mismo no puede negociar nada, está absolutamente atado de manos, porque todas las negociaciones que pudiese llevar a efecto a lo largo de este año, hasta que se celebrasen las elecciones presidenciales americanas, tendría que pasar por el Congreso y se lo echarían abajo, debido a los lobbies sindicalistas fundamentalmente contrarios. De manera que no hay nada que hacer. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, desde mi punto de vista, es esperar a que se celebren las elecciones americanas para que sepamos quién sale de ahí. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que también la propia OMC debe resolver sus propios problemas internos. No hay que olvidar que este año, para elegir al director general, pues ha habido, bueno, muchísimos desacuerdos. Al final el desacuerdo se ha plasmado en que han tenido que elegirse dos directores generales, Mike Moore y el otro representante neozelandés, que está a las puertas. Cuando deje Mike Moore, pues seguirá él en el mandato. Quiero decir que no hay acuerdo con casi nada. Y en tercer lugar, que antes de llegar a convocar una ronda del milenio, una ronda de negociaciones comerciales multilaterales, Estados Unidos y la Unión Europea tienen que acercarse en sus posiciones respecto fundamentalmente a los temas agrícolas.
Antonia Calvo, en esta espera que va a ser larga, tengo la sensación, este frenazo, ¿cómo repercute a España? ¿Cómo repercute a nuestras exportaciones, a nuestras inversiones en el exterior, al sector agrícola? Sin duda será, la repercusión será negativa o positiva, imagino, dependiendo de los sectores, pero ¿cómo repercute?
Ahora mismo yo no la podría usted decir nada respecto a las repercusiones que puede tener, no lo puedo decir. Incluso, vamos, si me obliga, la puedo decir que las cosas no han cambiado, que lo que tenemos aquí todavía son los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, que algunas todavía de algunos ámbitos no se han finalizado. Bueno, pues la Ronda Uruguay fue una ronda también que fue como un parto, porque tardó 6 o 7 años en finalizarse, y al final, en algunos aspectos, fundamentalmente agricultura y servicios, pues quedó todavía pendiente muchas cosas por resolverse. O sea, yo no sé, pues lo primero es que las cosas están como están. Desde el punto de vista psicológico, pues el desastre hace pensar que hay que reorganizarse, hay que reordenar lo que es la OMC, pero que la OMC es necesaria las normas y las reglas internacionales, y el libre comercio es bueno para todos.
Antonia Calvo, muchas gracias por contar con su experta colaboración, aunque esperamos que se resuelvan los escollos antes de esta tendencia un poco pesimista que he creído entender. También deseo a nuestros oyentes algo más cercano, que es felicidad para estos días y sobre todo un excelente año 2000, con efecto y sin efecto. Nosotros volveremos en el mes de enero, aunque el programa de hoy continúa. Isabel Cubillo les acompaña. Buenas noches.
Buenas noches.